el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están aquí de nuevo en radio.ceprovi.mx, edición especial, en este super programa donde estamos haciendo una remembranza de todos esos 40 años que ha corrido el Ceprovi, y con unas grandes aventuras, con unos grandes retos y con unos grandes personajes, y especialmente el doctor que está el día de hoy invitado con nosotros. Es una gran persona, es un gran amigo, y el día de hoy vamos a tener el placer de escucharlo. Pero antes de todo, lo primero que vamos a hacer es presentar a mi super cuate Chuy. Muy buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en Bioticando Radio, en esta edición especial del 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con el gusto, como mencionas, de estar aquí con un gran personaje, exdirector también de este centro, y que va a platicarnos precisamente sobre toda su estancia aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues bueno, aquí en Bioticando Radio, esta edición especial, tenemos a el doctor Antonio Ruperto Jiménez Aparicio. Está con nosotros el día de hoy para platicarnos desde cuándo es su periodo de gestión y todo esto que es tan interesante para nosotros dentro de esta celebración. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a ustedes la presentación, al ingeniero Roberto Selvas, gran amigo, a usted. Jesús, que siempre ha sido un placer saludarles y agradecerles este esfuerzo enorme que hacen por difundir lo que es el Ceprovi, en este 40 aniversario que estamos mañana a punto de festejar. Yo, pues como comentaba hace unos momentos, estoy de plácemes, cumplí 40 años justamente en el primero de abril en este centro. Yo venía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por un cambio de adscripción, pero me presenté el primero de abril, comisionado por la Dirección General, y mi cambio de adscripción oficial llegó en agosto de ese año. Pero sí, la documentación que tengo es a partir del primero de abril de 1984 me incorporé a este centro. O sea, son 40 años, ¿no? Wow. Aquí también, entonces estoy también de plácemes junto con el centro. Y la verdad, pues agradecido con la vida que me dio esta enorme, enorme de oportunidad de ver nacer y crecer un centro de investigación de tal envergadura como es este, y pues en su momento poderlo dirigir durante 6 años, que fue realmente una encomienda muy importante, un gran orgullo el poderlo dirigir. Y en ese entonces lo dije y lo seguiré diciendo, lo más importante y lo más valioso de este centro son quienes lo conforman, ¿no? Su capital humano, desde los jóvenes que vienen a hacer, a lo mejor desde su servicio social o sus prácticas profesionales, desde los CETIS, por ejemplo, CETIS 99, el 76, etcétera, hasta los que egresan de doctorado y quienes aceptamos de posdoctorado, ¿no? Entonces creo que la labor social, yo siempre he dicho que el Ceprovi es un centro de responsabilidad social, ¿no? Es socialmente responsable y cumple grandes retos y esfuerzos y misión al poder tener influencia en todos estos jóvenes que vienen desde, repito, desde los CETIS hasta hacer sus posdoctorados, ¿no?
Claro. Claro, sí, Doc. Oiga, Doc, una pregunta. A mí me da mucho interés, o sea, ¿cuál fue esa semillita que le nació cuando dijo, no, me voy, yo quiero entrar de director? O sea, tengo esas ideas, tengo esos objetivos. ¿Qué sucedió en ese momento? O sea, ¿cómo se animó? ¿Fue el consejo de la cama, consejo de motivación que traía mucha fuerza del lugar de su origen? ¿Qué sucedió antes de meterse a la terna para poder concursar para la dirección, Doc? ¿Nos puede comentar?
Fue un caso curioso, la verdad. Mire, en un cierto momento, cuando estaba por concluir la, la doctora Gloria Dávila Ortiz, pues yo en ese entonces era el subdirector académico, y pues obviamente era tal vez el candidato más lógico, idóneo. En aquel entonces todavía no había un colegio de profesores, y por lo tanto pues la designación era directamente por parte de la dirección general. Y bueno, en cierto momento la doctora Dávila platicó mucho conmigo. Yo no estaba muy convencido, no me sentía muy preparado. Y como, digamos, ahora lo veo anecdotario, pero claro, en ese momento fue una cosa curiosa, porque pues en cierto momento me sentí con el compromiso y me sentí presionado por la doctora Dávila, y pues me llevó a ver en aquel entonces al doctor Enrique Villa Rivera, José Enrique Villa Rivera, que era el director del instituto. Ajá. Y la verdad me entró pánico escénico y le dije que no. Y bueno, a la hora de la salida, la doctora iba bastante molesta conmigo, y recuerdo perfectamente que me dice: a un director general no se le dice que no.
Era su gallo, don.
Sí, hombre, y a la hora, pánico escénico. Pero creo que, yo insisto, todo tiene sus tiempos. No me sentía preparado. Después, bueno, vinieron, como ustedes saben, vino el doctor Miguel Velázquez del Valle con su gestión, y posteriormente el doctor Quintero, que le tocó una gestión difícil al principio, difícil, porque pues encontró un CEPROVI dividido, y con pues obviamente él muy respetuoso de cada uno de los pensares de cada quien, ¿no? Pero él tuvo que reunificar, y en unos principios pues tuvo que hacer una aplicación directamente de la reglamentación y de la ley orgánica. Y pues hubo muchos que tuvimos que alinearnos a eso, ¿no? Al doctor Quintero le tocó la primera administración ya con un colegio de profesores legal y perfectamente establecido de acuerdo a la normatividad. Y de ahí se tomaron muchas de las decisiones que él impuso, que él implementó, y creo que le dio una muy buena directriz al centro. La verdad, yo vine a cosechar muchas de las cosas que él dejó implementar. Obviamente también, desde mi punto de vista, pues yo le puse mi propia personalidad. Claro. Uh-huh. Pero en cierto momento, pues era tal vez el candidato más lógico, ¿no? Yo en aquel entonces, pues competimos en esa terna el doctor Carlos López y el doctor Alfredo Jiménez. Oh. Yo pensaba que el doctor Alfredo Jiménez iba a ser el candidato más certero, porque era el subdirector académico, ¿no? Uh-huh. Con Adrián, pero la verdad no se conformaba la terna, ¿no? Y pues en un momento dado, platicando con Adrián, me dice: pues tienes que entrarle, Toño, porque es necesario que la directriz que trae el CEPROVI ya reglamentada y todo, pues deba continuar, ¿no? Hay que seguir con los planes en los programas de posgrado, incrementar la investigación, hay muchas cosas, ¿no?, que hacer. Entonces, bueno, pues en un momento dado dije: bueno, ¿por qué no? Creo que ya tengo la preparación necesaria. Fui en su momento 11 años subdirector en dos subdirecciones, de hecho en tres subdirecciones, porque entré primero como subdirector académico, luego subdirector académico de investigación y luego subdirector de desarrollo tecnológico. Entonces creo que el conocimiento que tenía el centro era bastante vasto, y obviamente pues al estar desde su fundación prácticamente pues conocía bien, conocía a los doctores Castañeda del Castillo, su forma de pensar, su mística, los objetivos. Yo creo que el centro siempre ha sido adelantado mucho a sus tiempos. Desde aquel momento en que los doctores Castañeda del Castillo lo vieron así, el centro era socialmente responsable. Realmente su desempeño y su desarrollo era para la comunidad. Se debía a la comunidad y era para la comunidad. Así siempre nos los inculcaron, ese servicio a la comunidad, que regresar, ¿no?, a la comunidad, a lo que ahora le llaman el retorno, el retorno, bueno, tiene un nombre que no lo recuerdo ahorita, como le dice Conacyt, retorno social, ¿no?, el retorno social, y que pues nosotros siempre lo hemos dado, no es nada nuevo para nosotros. Y entonces fue así como me presenté a la terna, llevé mis documentos. En ese momento la doctora Yolosochil Bustamante Díez era la directora del CEP, del Instituto Politécnico Nacional. Pues tal vez por cierta, no sé si fue por méritos, quiero pensarlo así, pero pues también porque con la doctora siempre tiene una muy excelente relación, fue mi maestra y por lo tanto me conocía, fui un alumno que se destacó con ella, y ella me conocía muy muy bien, ¿no? Entonces pues tuve la fortuna de que ella me designara en su momento.
Wow. Qué interesante, Doc. Y dentro de esto, usted inicia, más o menos nos podría mencionar el periodo de su gestión.
Sí, como no, fue del 22 de junio, fue un poquito antes de junio del 84. Justo lo que no quería yo.
No hay problema. No se preocupe, doctor.
Perdón, lo puse para no. ¿Y ahora cómo le quito esto?
Corté, sin problema.
Perdón, ¿cómo se le quita esta porquería? Ay, Dios mío.
No, hemos de decirle público que el doctor Antonio es una persona en donde la tecnología le encanta. Yo ingresé aquí al CEPROVI en ese periodo que él estaba en su gestión y resulta que bueno, presentan un proyecto y es una persona que le gusta la tecnología, los radios, las comunicaciones. No es fabuloso sentarse con el doctor y platicar con él todo lo que ha hecho, porque no es un científico pasivo, es un científico activo que se pone a armar, que se pone a desarrollar cosas. No, es fabuloso, ¿no? Entonces, vale la pena platicar con respecto a otros tipos de temas, en este caso de tecnología. Y es increíble que pueda uno estar platicando de una u otra forma cuestiones que se supone que no deberían de ser de su área, pero no, es muy aplicado, muy buen mozo en esos asuntos y vale la pena platicar con él. Entonces nos llevamos perfectamente con él porque yo también soy un despapalle con respecto a la tecnología, me encanta eso de la tecnología.
Eso es mentira. Ya, no.
Oiga, tan apasionada de la tecnología y no podía pagar el celular.
No, lo que pasa es que lo agarró desprevenido, cualquiera sí, lo sucede.
Sí, según lo puse en silencio, pero sí, no sé qué fallo.
Sí, 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 a todos nos sucede, si bien dicen qué problemas me he metido ya ves por esos celulares. Bien, adelante, Doc.
Sí, les comentaba, entré en el 80, perdón, en el 2016, perdón, ¿qué? 12. 2011. 11 y terminé en el 2016.
Ok.
En 2016, sí. Ajá. En junio de 2016 que entró la doctora Gaby Trejo.
Ah, perfecto. Sí. Doctor, durante este periodo, digo, yo me acuerdo muy bien porque también estuve colaborando con usted y con respecto a lo que dice Robert, el área donde estamos en este momento fue durante su gestión donde se creó y fue gracias a ese apoyo de poder estar transmitiendo el día de hoy. Porque de ahí surgió esta aula donde estamos instalados y que se ha convertido ya ahorita en estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos para poder hacer estas intervenciones y poder transmitir y hacer llegar a ustedes todo este conocimiento y esta parte de ustedes. Doctor, yo sé que el reto de cuando tomó esto siempre fue grande, porque siempre ha sido grande el reto que han tomado ustedes como directores. ¿Cuál fue lo primero que se topó usted con al ingresar a su gestión?
Miren, fueron varias cosas, ¿no? Yo creo que una de las partes, usted bien lo dijo, era la parte de la tecnología de la comunicación y de la informática, las famosas TICs. Nos estábamos quedando atrasados, ¿no? Y la verdad, pues Roberto, ustedes saben que ha sido una persona supremamente inquieta toda. Tuve a bien tomar la decisión de aceptar su cambio de adscripción. Yo recuerdo que él me dijo, doctor, acépteme, no se va a arrepentir. Efectivamente, no me arrepiento, pero ni un ápice, ¿no? Fue de las, creo, buenas decisiones que tomé en su momento. Y él desde un principio, junto con usted, pues comenzamos a ver todo esto de cómo implementar, ¿no? Y pues robarnos un poquito el área de la biblioteca y comenzar a poner algunos equipos y que la antena parabólica, que tener más internet. Yo creo que fue uno de los primeros retos. Y como usted bien sabe, se requieren recursos.
Sí.
Ahí fue una, la verdad, bueno, y tengo que reconocerlo, esa amistad y además pues hacer una buena defensa de los motivos o del por qué solicitar algunos apoyos extraordinarios, pues nos llevaron a conseguir esto con la doctora Bustamante, ¿no? Y la verdad, bueno, pues a través de otros apoyos, de ingresos propios y demás, de ir construyendo esta parte para no quedarnos atrás. Ahora, de verdad, entra uno aquí, se sorprende. Cada vez que entro veo algo nuevo, ¿no? Ahorita estoy viendo estos hermosos micrófonos y toda la consola que tiene, una microconsola, que antes eran de esas consolas de 50,000 sí, botones. Ahora es una cosita de, ¿no?, maravillosa. Y las pantallas de las cámaras, de verdad, es impresionante lo que se tiene ahora, y que, bueno, se comenzó pues de cero, ¿no? Creo que fue uno de los primeros retos. Otro de los retos bien, bien importantes y bien complejos en su momento fueron los programas de posgrado. El doctor Quintero tuvo a bien dejármelo con cuatro programas, bueno, tres y uno todavía en suspenso, y al término de la gestión, pues tuvimos seis programas, y los seis en ese entonces en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, en diversos niveles, ¿no? Desde uno de calidad internacional, los consolidados, los iniciales y demás, pero fue uno de los retos, tratar de incorporar la mayor parte de los profesores en actividades de docencia. Algunos, lo digo con todas sus palabras, algunas personas reacias a hacer docencia y otras encantadas de, ¿no? Y la verdad, pues fue complicado porque en ese momento el CONACYT nos establecía ciertos límites, entonces había que jugar con números, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué no puedo ingresar a un programa si tengo todas las características que pide la reglamentación? Sí, pero el CONACYT nos exige esto, entonces tenemos que jugar con los números. No podemos tener una planta académica demasiado amplia cuando tenemos una demanda relativamente baja, ¿no? Lo primero que dice el CONACYT, dice, oye, tienes o maestros desempleados o te sale carísimo pues un alumno por cada tres profesores, ¿no? Entonces sale muy caro tu programa. Entonces habría que buscar siempre un balance. ¿Cuál fue la salida? En primer lugar, también ver las necesidades de los diferentes grupos de investigación, de los diferentes departamentos, y generar nuevos programas de posgrado. En ese entonces se creó el programa de especialidad en nutrición y alimentos funcionales. Se ingresó al doctorado en conservación de paisajístico, de recursos paisajísticos, y se tenía el desarrollo, maestría y doctorado en desarrollo de productos bióticos, y estaba la maestría en manejo integrado, y el doctorado, que fue el que se consolidó en ese momento para llevarlo a otro nivel, ¿no? Y todos entonces ingresaron al PNPC. Logramos de alguna manera que la mayor parte de los profesores se pudiesen incorporar a los programas de posgrado. El de recursos paisajísticos a mí me parece un programa que crece año con año, crece, y crece para bien, crece tanto en su pertinencia como en su capacidad de formación de recursos humanos. Es un programa multisedes que está dado obviamente por CIEMAT, que es fue la cabeza donde se fundó este programa, a través de la doctora Pati Muñoz, entre otros, está CIDIR Michoacán, CIDIR Durango, CIDIR, CIDIR, CEPROVI, y me falta una sede, Durango, Jiquilpan, Michoacán, me falta una sede que no recuerdo cuál es, pero son cinco sedes. Uh-huh. Y creo que la del CEPROVI es ahorita una de las más exitosas, tanto en incorporar alumnos, tal vez después del CIEMAT, el CEPROVI es la que más participa con profesores y alumnos. Entonces yo creo que esa parte de tratar de buscar que todos los compañeros, primero, que estuvieran en el SNI, segundo, que tuvieran obviamente la formación de doctorado, se pudieran incorporar a los programas de posgrado, porque sí rebasábamos el número de profesores que no podían incorporarse a los programas, ¿no? Porque de alguna u otra manera teníamos que buscar primero cumplir el reglamento institucional y segundo el reglamento que nos imponía el CONACYT, ¿no? Entonces, para poder competir exitosamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, gracias a toda la colaboración de la comunidad y eso, pues que entendió cómo era el asunto, logramos competir muy exitosamente en CONACYT y siempre los programas fueron para arriba, siempre en las dos, tres evaluaciones que nos tocaron, siempre fueron para aumentar de nivel. Esa fue una segunda, digamos, un segundo gran reto. Y el tercer gran reto, que también creo que tuvimos la oportunidad de hacer la gestión necesaria, es en la parte del equipamiento y la parte de infraestructura física, ¿no? Fue cuando se construyó, digamos, el área de toda la dirección, donde está la dirección y las subdirecciones, se construyó el área de profesores de biotecnología, se llevaron de 13, se llevaron a 21 laboratorios, y sobre todo la parte de la infraestructura en equipo, se logró modernizar mucho del equipo, sobre todo de equipos que son complicados, que son costosísimos. Les puedo decir ahorita, pues, el microscopio que se tiene de microscopía correlativa, que están conectados tres microscopios, que es uno el CEM, que es el de barrido electrónico, uno confocal y uno de fuerza atómica. Están los tres, están perfectamente ¿cómo se llama? No en red, sino están conectados, interconectados, y lo que ve en uno lo puede ver en los otros dos.
Wow.
Y se manejan a través de coordenadas increíble, ¿no? De coordenadas de tipo GPS, de la muestra que usted lleva, su muestra usted ve en un microscopio lo que desea ver, marca la coordenada y lo puede ver en el otro o en el otro microscopio. Entonces eso le da muchísimo, ese equipamiento ahorita debe andar rodando sobre los 20, 25 millones de pesos.
Wow.
¿No? Se cambió el cromatógrafo de gases, en este caso se compró acoplado a un MASAS, que es una maravilla, ¿no? El HPLC MASAS, en nutrición se logró meter un equipo de infrarrojo, ¿no? Aquí también se compró un infrarrojo FTIR, o sea, se modernizó el equipo fuerte y lo hicimos a través de una serie de ideas que pues lo consulté con los subdirectores, los jefes de departamento, con la comunidad, y conformamos lo que llamamos un laboratorio de instrumentación. Uh-huh. No tenía una sola sede, ¿no? Estaba en varios de los departamentos, pero la idea era, justamente fue como nos los aceptó la CIP en su momento. ¿A quién le va a dar servicio? A todo el CEPROVI, y servicio externo y servicio a los alumnos, ¿no? Entonces, de esa sola forma podemos conformar un solo, en su momento sirvió para ello, y poder sacar los recursos para la compra de todo ese equipamiento, ¿no? Y dentro de la infraestructura también, pues, el lograr tener un almacén de residuos peligrosos y, pues, sobre todo la planta de tratamiento de aguas. Esa es otra anécdota que ya platicaremos cómo se consiguieron, pero pues hubo la necesidad de incluso intervención del abogado general, porque siendo un centro socialmente responsable no podemos desechar al río contaminantes, ¿no?
Claro,
entonces necesitábamos una planta de tratamiento de aguas, o no podíamos desechar y ir a tirar a la tierra los residuos peligrosos, ¿no? Hubo que confinarlos y tenemos que pagar a una se tiene que pagar, el CEPRO tiene que pagar una empresa para que se los retire, ¿no? Entonces creo que eso fueron cosas de las retos que en su momento me tocó así que atorarle al toro por los cuernos y pues lograr el que se pudiese llevar a cabo, ¿no? No sé si fue suerte, si fue gestión, si fue porque había gente que nos conocía desde hace muchos años, pero creo que el centro en su momento fue muy beneficiado en estos aspectos.
Doctor, a mí me da aquí mucha curiosidad y bueno, cuando estuve trabajando directamente con usted, me impresionaba que nos sentábamos, salía la idea y esa idea ya no paraba. Eso es lo, sí, lo padre de trabajar con usted, Doc, porque salía una idea, reventaba la idea de todo lo que se estuviera platicando y ya nada más nos indicaba, vamos a empezar a trabajar y a empezar a trabajar y no se detenía uno. Pero me da curiosidad, por ejemplo, todos estos cuestiones tecnológicas que se implementaron, que se adecuaron, que se actualizaron, también estuvo conformado también por un equipo base. Un equipo base, a lo mejor su angelito del lado derecho era su dirección académica y del lado izquierdo era su dirección administrativa. ¿Cómo funcionaba aquí? Me da curiosidad eso, Doc, porque yo siento que la forma como usted hacía sus reuniones era fabulosa, porque se sentaba, no es una reunión rígida, sí, es una reunión donde explotaban las ideas y se relajaba todo, y eso es lo que hacía que pensara uno mucho. Sí. Entonces, Doc, ¿cuál era aquí su técnica como para involucrar? Sé que todo el mundo está involucrado, profesores a todos los niveles, para hacer el proyecto, para apoyar el proyecto, para investigar, para ver cuál era la mejor función, pero siempre salía de un lugar. ¿Cómo empezaba eso? Eso da mucha curiosidad, porque eso es parte del secreto de la gestión que tuvo. ¿Qué hacía Doc ahí en ese momento?
Sí, fíjese que yo, en ese sentido, Robert, quiero comentar lo siguiente. Yo tuve la enorme fortuna, la verdad, y agradezco, y siempre lo agradeceré, de tener un excelente grupo de trabajo, ¿no? Mis subdirectores, que en su momento dado resolvían, la verdad, a veces yo no decía, esto lo resuelve la académica, hasta la 6 o la administrativa, se presentaba el problema y lo resolvían, bien, y si había alguna situación, bueno, pues uno admite la responsabilidad y la acepta, y busca uno cómo no volver a cometer el mismo error, subsanar el error y no volverlo a cometer. Cometimos errores, sí, varios, sí,
es normal.
Pero también creo que bueno, fue un acierto en ese sentido el poder confiar en mis subdirectores y en mis jefes de departamento. La verdad, yo tuve un gran equipo en eso, y pues los jefes de departamento eran responsables en sus áreas y se les daba esa potestad de tomar las decisiones ahí, bien o mal, uno los tenía que apoyar, y sabía uno, pues que ellos son los que más, en su momento, los que más conocían la problemática o las virtudes de su departamento. Y en el caso de las subdirecciones, pues ese gran apoyo. ¿Qué es lo que me permitía eso? Hacer gestión hacia afuera. No una gestión interna. Yo me despreocupaba por la gestión interna, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, el ingeniero Marco Hurtado, digamos, es una persona que resuelve muchas cosas. Él nada más me hablaba para decirme, ¿sabe qué? Ya se presentó tal problemática con la subestación, pero ya está resuelta, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? Compramos tales cosas, aquí están las facturas, todo transparente. Y la verdad fue en ese sentido, me permitió gestionar hacia afuera y llevarme regaños arriba, ¿no? Cuando se construyó el edificio de gobierno, cuando se fue aprobado, me llamó la doctora Bustamante y me dice, ¿sabes qué, Toño? Ya están tus edificios, ya van a comenzar el fideicomiso, pero es la última vez que me haces esto. La siguiente la haces a través de jefe inmediato, que era el doctor Álvarez en su momento. Después fue el doctor Trujillo. Pero finalmente ya lo tenía, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, doctora, pues yo sigo los lineamientos. Tenía por qué saltármelos, pero bueno, no era impedimento en su momento, ¿no? Creo que los directores debemos ir más allá. Hay que tener en cuenta que a nivel central hay directores de áreas y son el mismo nivel de uno. Es un director más al mismo nivel con el que puedes entablar una discusión al tú por tú, ¿no? Y si no, bueno, pues al siguiente nivel, ¿no? Claro. Solamente así se pueden conseguir las cosas, porque si no, si vamos by the book, exactamente por digamos lo que es el librito, pues es difícil a veces, ¿no?
Claro.
Entonces eso me permitió, pero la verdad fue la respuesta de la gente aquí que en su momento me apoyó, dijo, sí, le entramos al toro por los cuernos. Y una de las cosas que también usted lo comentaba, que me gustó, es, ok, no ver los imposibles, sino ver las probabilidades de lograr el éxito, ¿no? Vamos a comenzar, sí, pues vamos a, si ya lo pensamos, ya lo razonamos y vemos que es factible, pues vamos a echarle los kilos y haciendo, hablando y haciendo, ¿no? Porque si no, se quedan las cosas luego en el tintero. Yo dejé varias cosas en el tintero y algunas cosas, ya no me dio, la verdad, no me dio tiempo. Otras, pues fue por falta de recursos, Quiero decirles también que al último se cansa uno un poquito, se vicia a veces. En su momento, a mí dije, creo que fue también una toma de decisión importante, fue la de solicitar una auditoría, solicitarme una auditoría. Tengo ahí el aviso en el colegio, se les hizo del conocimiento del colegio que quería yo que auditaran al centro. Y no hubo ninguna objeción, ¿no? Solicité la auditoría, me dijeron no se puede. El año que entra vamos a hacer una serie de auditorías programadas y pues quién sabe si le toca al centro. Sí. Pero de todos modos yo al inicio del año volví a comentar, yo quiero una auditoría, ¿no? Porque mi interés era dejar el centro completamente limpio, decirle, mostrarle, aquí están mis manos y búsquenle, de verdad, búsquenle. Yo no me robé un clavo ni para nada. Creo que se aplicó en donde paso la mayor parte de mi vida, en mi trabajo. Y entre mejor sean mis condiciones laborales, pues creo que todos salimos ganando. Creo que era mi forma de pensar, ¿para qué necesito robarme el dinero en comprar un carro? No me interesaba, ¿no? Entonces, gracias a Dios salimos muy bien. Algunos problemas, como en todo, ¿no? Más que nada de orden, de tener la documentación como debería, como les gusta a los auditores. Claro. Otras más en las que le puede uno cuestionar a los auditores, oye, esto que me estás diciendo no es cierto, mano, estás mal, y te lo compruebo, y ¿no? Y una tercera que fue muy importante, que sí había un llamamiento ahí, porque sí, no incumplíamos la normatividad, pero no era del centro, era a nivel institucional, y gracias al apoyo que tuve en su momento de la licenciada Heréndida, la abogada del CEPROVI, que me llevó por el camino correcto, logramos demostrar que el centro no tenía nada que ver en eso. Uh-huh. Y sí hubo un llamado del órgano de control interno, pero al instituto, y nosotros como directores quedamos eximidos, ¿no? Y yo fui el primero que dijeron, estás bien, y de ahí pues hizo una, ¿cómo le llaman? Se gestiona para los demás, ¿no? Si uno ya fue, todos los demás también, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que fue una buena respuesta a todos los demás centros del instituto, en el sentido que a nosotros habíamos hubiera salido favorable el dictamen a nosotros. Y ya cuando me fui a firmar el acta de entrega recepción, el propio jefe del órgano de control interno me dijo, oiga, doc, una pregunta así ya fuera de todo tema y todo, ¿por qué quiso hacer una auditoría que usted pensaba que estaba mal o que alguien le estaba volando? No, al contrario, yo sabía que estábamos bien, pero sí, yo sé que somos muy desordenados o no tenemos la visión que tienen ustedes, pero créanme que todas las observaciones que nos hicieron nos ayudan a corregir esto. Claro. Y creo que eso va en beneficio del centro y de la próxima administración, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, él me dijo, bueno, pues quiero felicitar al primer director de un centro foráneo que pide una auditoría para su centro antes de entregarle. Bueno, pues tengo mi conciencia limpia y así me voy, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue muy interesante ese ejercicio en su momento dado, ¿no?
Está perfecto.
Sí, doctor, pues es bien interesante. Ahorita mencionaba algo que, digo, sé que no todos los proyectos que tenía en mente pudieron desarrollarse, sí. Pero yo tuve el agrado de verlo, de vivirlo en cuestión de los avances. Por ejemplo, los edificios que se construyeron en ese periodo han sido de gran ayuda para el centro, sí. ¿No? El equipamiento, como decía, y no solo de laboratorios, de el auditorio, de contar con mejores, hablaba sí. Ahorita de los micrófonos de aquí, pero el auditorio también fue dotado de buenos micrófonos, de buen equipo de audio, de modificaciones de luz, de cuestiones así, que siempre fueron en pro de tener mejores situaciones, ¿no? Igual las conferencias, la gente que tuvimos externa durante su gestión, también que nos visitó en ya sea en festividades o en conmemoraciones, y que tuvimos aquí presentes, ¿no? Sí, y se les dio un buen servicio y todo, realmente ha sido, digo, porque no todo en la gestión es únicamente eso, ¿no? Es bastante. bastante extenso todo lo que veía con relación, ya sea con el equipo de gobierno, con todas las demás formas, y sabemos y reconocemos toda esa parte de su labor, ¿no? Cada uno de ustedes como directores, como parte de los directivos de aquí, ha dejado algo importante en nuestro centro, y en su gestión, digo, no es la excepción. Vamos, yo recuerdo muy bien porque el iniciar con un aula virtual fue una situación, mencionaba hace rato, sí, y fue algo muy muy importante y muy productivo. Hasta ahorita, pues, para nosotros nos ha dado bastante trabajito para uh-huh. realizar, y la verdad con gusto, porque es algo que nos habíamos debilitado y que en cierto momento creo que se ha felicitado al centro por esta área, pero precisamente porque se tuvo la visión para llevarlo a cabo. Dentro de todo esto, doctor, en esto de este crecimiento, sé que no es fácil llegar a esto, pero ¿cuál es? Porque no se ha detenido el centro, aún así no se ha detenido, pero sí se ha visto esa evolución que fue partidaria. Vamos, la construcción de dos edificios muy grandes, entre otros pequeños, y otras adecuaciones, esa gestión, ¿qué tan complicada es, doctor? Porque
es difícil, sí, es muy difícil, sobre todo cuando a nivel federal hay restricciones bárbaras, ¿no? Había que buscar la forma legal, ¿verdad? Obviamente, y lo reitero, de poderlas hacer. En aquel entonces había la grandísima posibilidad a través del fideicomiso del instituto, que era de verdad yo siento, bueno, mi perspectiva, fue un error quitarlos, pero bueno, ese es otro asunto. En ese momento el fideicomiso era un fideicomiso primeramente a través de un banco privado, ¿no? Entonces son sumamente auditados. Segundo, se hacía a través de la ley, ¿no? Y había no un solo responsable, había varios responsables, ¿no? Entonces, un cheque o una autorización para liberar fondos no lo firmaba una sola persona, ¿no? Entonces, era muy difícil, la verdad, claro, buscar un recurso para hacer mal uso de él, ¿no? En el fideicomiso, pues sí nos pidieron una serie de requisitos desde cómo iba a ser utilizado ese recurso, a quiénes beneficiaban, el porqué de la necesidad, y hubo que acudir a la Ley General de Ciencia y Tecnología, a la propia Constitución Mexicana, toda la reglamentación del sistema de educación pública, y demostrar el impacto que iba a tener en la docencia y en la investigación, ¿no? Pero una vez pasados esos filtros, el trámite fue relativamente simple. ¿Por qué? Porque el CEPROVI no metió las manos. Nosotros dijimos, queremos esto. Entonces, el POI, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto, hizo toda la parte de la planificación, los planos, etcétera, que vinieron aquí a ver las áreas, en dónde iban a estar, etcétera. Y de acuerdo a esos planos y necesidades, se sacó una convocatoria a través de Compranet, y pues una empresa salió beneficiada, ¿no? Y esa fue la que hizo la construcción. Obviamente a nosotros nos daban a firma los avances. Entonces nosotros pues traíamos un par de personas, que un arquitecto y un ingeniero civil, que nos echaban la mano a verificar que efectivamente estuvieran. Y no se aceptaban hasta que en realidad estuvieran completas, ¿no? Y el acta de entrega-recepción de los edificios fue bajo las normas que se pidieron, ¿no? Uh-huh. Y vino gente del POI, y eso es lo que más me agrada, y me tenía en su momento dado muy muy tranquilo, porque el POI fue el mismo que señaló diversas situaciones, no irregulares, sino que faltaban algunos acabados, uh-huh, algunas pinturas, la cinta por ejemplo, el zoclo, etcétera, ¿no? Varias cosas, algunos detallitos que se pidieron a posteriori, que fueron Todo eso lo vino a verificar el POI, y hasta en ese momento en que el POI firmó, yo también firmé el acta de entrega, sí. Claro. Entonces, afortunadamente, creo que se manejó con una transparencia adecuada. Nosotros no tuvimos nunca ni un centavo que manejar, todo lo hizo el fideicomiso. La verdad, y también los equipos fueron a través del fideicomiso, a través de también de una cartera de inversión que metió en su momento dado el Instituto Político Nacional, la visión del actual Yolo Xochitl, y el doctor, desde luego, el doctor Calva, maravilloso, un tipo genial, ¿no? Incisivo, duro, y pero con mucha visión, y él logró meter una cartera de inversión en la Cámara de Diputados, y luego también metió un programa que se llamaba Proyectos Bandera, también a través de la Cámara de Diputados, y le sacó un buen dinero, y pues nosotros como centro nos colgamos de ese dinero. Yo le dije, doctor Calva, pues…
Se acuerda no sé, de nosotros.
Sí, y hubo que pelear con escuelotas como Ciencias Biológicas y la Esiquie, ¿no? Pues que querían llevarse sus buenas tajadotas y que se la llevaron finalmente, pues obviamente son escuelotas, ¿no? Pero finalmente nosotros, gracias a que nuevamente… la gente de aquí respondió muy bien. Yo recuerdo los proyectos de las cátedras de inversión, cuando se lo aprobaron fue un viernes, y el lunes había que regresar a la Cámara de Diputados el listado de las cosas que necesitamos. Sí. El doctor Calvo nos hablaba a esa hora de la noche, y yo me comuniqué con varias personas, y de todos hubo respuesta. El lunes entregamos nuestro programa, y todo fue comprado. Todo, un solo equipo quedó fuera, porque ya no alcanzó, ¿no? Pero todo lo demás se compró, porque el doctor Calva así nos Calva Chavarría así nos traía, ¿no? Con él fue muy grato el trabajo, la verdad, de mucha intensidad, pero con logros, ¿no? Pero es el momento, y reitero, la respuesta de los compañeros en su momento fue genial. Entonces, por eso se lograron también las cosas, ¿no? No fue mi administración, no fue mi gestión, sino es la de todos, ¿no? Los involucrados, los propios investigadores. Yo necesito, bajo tales características muy particulares, ¿no? Yo necesito una bujía que va en un motor de un Porsche. No me vayas a comprar una bujía genérica para un Volkswagen, ¿no? Pues total, es una bujía, ¿no? No. Muy bien especificado, y solo así se compraron las cosas. Yo más o menos en su momento hice cuentas, y anduvimos alrededor de 60 millones de pesos que se manejó entre construcciones y equipamiento, ¿no? Wow. Entonces fue un buen impulso para el centro, desde luego, pues, fue un trabajo de todos, desde las propias autoridades a nivel central, las autoridades administrativas y la gente del CEPROVI, ¿no? Entonces la respuesta fue muy buena, y yo creo que eso muestra los logros cuando se hace el trabajo conjunto. Claro. Cuando se quita uno de ideologías, y que yo soy de tal o de por cual, o que yo voto por tal partido, y que no, olvídense, somos un solo centro, somos un solo CEPROVI, no hay otro. En CICATAS hay varios, ¿verdad? CIDIRS hay varios, pero CEPROVI es uno, sí. Es uno solo, ¿no? Y como tal, teníamos que hacer un frente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la respuesta de todos los compañeros, investigadores, profesores, etcétera, fue muy buena, ¿no? Fue muy buena, y por eso pues se tiene lo que en ese momento se logró, ¿no?
Sí, no, y aparte de eso, Doc, porque deben de darse una vuelta aquí al centro para conocer la gente, sí, que nos escucha de fuera, porque realmente es un centro maravilloso, sí. O sea, en cuestión de todo, de espacio, de infraestructura, de laboratorios, de investigación, lo que se hace aquí es muy, muy interesante. Y doctor, pero también en cuestión de los programas que estableció, estos que en su gestión se incorporaron para que tengamos hasta el día de hoy 6 programas de posgrado aquí en el centro, también ha sido algo muy, muy importante su gestión, porque todos han sido calificados y están dentro de los rangos, sí, internacionales y de calidad, claro, ¿no?
Entonces, sí, sí, en realidad lo que era el PNPC de calidad en su momento era un programa muy, muy interesante, porque era calificado por pares académicos, Y pues los pares eran de toda la República, podían ser de toda la República. Nos tocaban pares muy duros de la propia UNAM, por ejemplo, uh-huh. del TEC de Celaya. Yo recuerdo el TEC de Celaya en la parte de ingeniería química, es uno de los principales a nivel nacional. Es del TEC de Veracruz, de la propia UAM, de la UAM, que nos evaluaran, ¿no? Entonces era una evaluación con gente que conoce, para comenzar, ¿no? Uno no puede uno llegarlo y darle, contarle cualquier cosa, claro, ¿no?
Sí, sí,
son,
sí.
Es gente científica que está metida en programas, ¿no? Y que lo cuestionaban a uno. Hubo un momento dado en que nos dijeron, oye, pues ¿qué tienes, maestros desempleados o son prestanombres? Porque, pues, por ejemplo, los programas están, los alumnos están muy cargados a una sola persona y el resto pues tenía la otra mitad de los alumnos, ¿no? Entonces había un desbalance, ¿no? Y en ese sentido el CONACYT era muy preciso en buscar ese tipo de balances. Mal o bien, no voy a cuestionar ahorita los indicadores, pero eran indicadores de calidad, de verdad de calidad. Y es el tener un programa a nivel de competencia internacional quiere decir que el programa compite con cualquier otro similar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienen los mismos estándares, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido era muy importante el pertenecer a esto. Además dependía de eso las becas CONACYT, las becas para que los alumnos pudieran desarrollar su estancia y sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces creo que fue una época de mucho aprendizaje, de una época donde incrementamos el número de alumnos, la cantidad de alumnos que le dio vida realmente al centro, como lo soñaban los doctores del Castillo y Castañeda. Ellos veían un centro lleno de alumnos, ¿no? Y que como lo vemos ahora, ya lo vemos ahora casi casi rutinario, uh-huh. pero que en su momento pues fue muy difícil llevar. Yo recuerdo en la época del doctor Miguel, que se arrancó la maestría, pues había varias personas que cuestionaban, oye, ¿cómo vamos a arrancar si no tenemos cómo, no? Y en su momento pues fue una decisión del doctor Miguel arrancar, y creo que uno de los grandes apoyos ahí el doctor Roberto Montes, yo recuerdo muy bien su intervención en colegio, fue clarísima en decir, oigan, ¿por qué nos hacemos bolas? Vamos a hacer un esfuerzo y los recursos que tenemos de proyectos, usémoslos para impulsar a los alumnos que vengan. No es la mejor forma, pero de alguna manera tenemos que arrancar. Sí. Yo recuerdo muy bien la intervención del doctor Montes, del doctor Arzufi, en paz descanse los uh-huh. dos, ¿no? Pero en su momento, a lo que me quiero remitir es eso, es dar ese paso, ¿no? Es dar ese paso. Hubo quien dijo, no, es que tu programa no va a llegar nunca a competencia nacional. ¿Cómo no? No me pongas ese reto porque vamos a romperlo, y claro, y lo logramos. Y no es por uno o por dos, sino fue por un número de personas de niveles 2 y 3 que sumaron esfuerzos y que con eso dieron los parámetros que pedía el CONACYT, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido reitero el esfuerzo de unidos como un solo CEPROVI era quien daban los resultados, ¿no?
Doc, ya trabajando con todo esto, ya tecnológicamente, infraestructura, ya había metido la mano para que funcionara, para que se implementara y todo, ya se había conquistado eso, primera avance, segundo, tercero, ya estaba hecho. Y ya empezaron los programas, empezaron a fortalecer. Tengo curiosidad con respecto a esa interactividad con todo lo que está afuera, o sea, sí. Instituciones de España, instituciones de Chile, instituciones de diferentes lugares del mundo. Sí, ¿en dónde estuvo ahí su intervención, Doc? Porque conociéndolo, usted quería que viniera todo el mundo a CEPROVI y que interviniera todo el mundo. ¿Qué tanto se hizo ahí, Doc, en su gestión?
Eso, fíjese qué bonita pregunta. Sinceramente le respondo, esto fue una idea de mi subdirectora académica en ese entonces, la doctora Gabriela Trejo Tapia. Ella estaba muy preocupada porque uno de los parámetros para hacer competencia internacional es justamente eso, qué tanto interactúas, no en tu centro, no a nivel local o con tu instituto, o a lo mejor nacional, no, hacia afuera de las fronteras del país, ¿no? Entonces la doctora dijo, bueno, es que creo que todos y cada uno de los que conformamos la planta académica de la maestría y del doctorado, conocemos gente en el extranjero, que es nuestro paracadémico, que fue nuestro profesor, o que fue nuestro tutor, o lo que sea, pero tenemos gente, ¿no? Entonces comenzamos a invitar personalidades, ¿no? El doctor Quintero trajo gente, por ejemplo, de España, Cali trajo de Alemania, de Francia y de Sudáfrica, la doctora Silvia Bautista también de gente de Sudáfrica, Alfredo de Nueva Zelanda, etcétera. Entonces comenzamos a invitar gente así, gente que amablemente aceptó, gente que dijo, y que afortunadamente pues ya teníamos estas TICs y que podíamos hacer las videoconferencias no presenciales, sino a larga distancia, entonces creo que se combinaron las dos cosas. Primero, el tener ese conocimiento de personalidades tanto nacionales como extranjeras, porque nuestra planta académica llegó a tener invitados como el doctor Paredes López, que pues, es un referente a nivel institucional, la propia doctora Dávila, el doctor Gustavo Fidel Gutiérrez López, o sea, gente de mucho peso, ¿no? Uh-huh. Que fueron invitados en su momento, ¿no? Se me está olvidando el término, pero no. Bueno, fueron una cantidad importante de el doctor Eduardo Bárcenas, que fue secretario académico de la UNAM. Entonces, uh-huh, estamos hablando de personas de el doctor López Munguía Canales, ¿no? De gente muy grande a nivel nacional que aceptó. Y también en ese momento, en el 2000, teníamos, en el 2013, teníamos una reglamentación de la CIP, que era todavía el reglamento de 2006, pero con varias adaptaciones. Y una de ellas fue la de profesores visitantes. Entonces tuvimos la oportunidad de a través de la CIP de otorgarles un nombramiento de profesor visitante. Entonces eso nos permitió conformar, digamos, un núcleo académico extendido con personalidades de muchos países, ¿no? El doctor Arturo Bello trajo varias personas de Estados Unidos, de Venezuela, de varias partes del mundo, ¿no? La doctora Marta Lucía Arenas de otros lados de Colombia, etcétera, especialistas en sus áreas, el doctor Javier Solorza, o sea, no quiero omitir a nadie, pero cada quien hizo posible este programa y se hizo a instancias de la doctora Gaby Trejo, se hizo un programa de profesores visitantes, y viera cómo, de verdad, cómo fue un hitazo en CONACYT, porque pudimos por primera ocasión demostrar esa interacción oficial, porque había nombramientos oficiales con personal con altas personalidades en el área de investigación del mundo, ¿no? Entonces eso nos sirvió muchísimo, y eso impactó grandemente. En su momento también pues presentamos y peleamos y gestionamos un recurso extraordinario para poderlos invitar. Ya ven que los recursos sobre todo de viáticos y pasajes y eso son súper restringidos, ahorita son prácticamente nulos, ¿no? En aquel momento pues había ciertas posibilidades, ¿eh? Y conseguimos un recurso para boletos de avión, para estancias, y se logró traer bastante gente, y la verdad el impacto en CONACYT, gracias a ello también muchos de nuestros, o varios, no muchos, sino varios de nuestros alumnos pudieron salir al extranjero a hacer estancias o hacer su tesis, codirigidas por estas personalidades, ¿no? Creo que eso impactó bien y a favor en CONACYT, ¿no?
Pues bien, bien interesante, doctor. Estamos llegando al límite de este programa. Y pues quisiera pedirle algo de cierre con respecto a este 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ¿Qué mensaje nos puede dar?
Caray, pues que tengo la fortuna de trabajar en un centro excepcional. La verdad, yo siempre que pude y tuve la oportunidad de estar en Consejo General Consultivo, primero como consejero y después como director, se da uno cuenta, ¿verdad?, de que en el instituto pesamos y pesamos bastante. A lo mejor no tenemos la retribución que quisiera uno de manera institucional, pero bueno, son la realidad que nos tocó vivir. Segundo, cuando uno es evaluado en CONACYT y se pone, digamos, cara a cara con sus contrapesos en diferentes instituciones, sus pares académicos, a nivel nacional no estamos nada mal. Yo creo que somos sobresalientes. De verdad, uno ve, a mí me tocó estar evaluando PNPC 13 veces, evalué PNPC, tuve la fortuna de que me invitaran muchas ocasiones, y me tocó evaluar a nivel nacional diversas instituciones, la propia UNAM, la UAM, el Instituto Tecnológico de Veracruz, el de Celaya, el de Chihuahua, bueno, una cantidad de universidades a nivel nacional, y cuando dice uno, oye, pues no estamos mal, nada mal, de verdad, tenemos la fortuna de trabajar en un centro excepcional, donde nuestra labor se enfoca en un porcentaje muy alto en la investigación, el otro restante en la docencia. Quiero decir que de acuerdo a la reglamentación institucional no damos el mínimo de horas frente a grupo. Obviamente hay la justificación, ¿no? Pero no la damos frente a grupo. Entonces, en realidad creo que somos privilegiados también en eso, ¿no? Y estamos en un lugar bellísimo, ¿no? Estamos en un lugar bellísimo, muy caluroso. Bueno, ahorita se ha acentuado el calor, porque pues hay una, a nivel, no es a nivel nacional, pero bellísimo, donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Fuera de nuestros hogares, y aparte nos pagan.
Sí.
Aparte nos pagan, sí. Y nos pagan bien. O sea, aquí hay gente que pues tiene los niveles más altos del SNI, de las becas EDI, de las becas COFA. Entonces creo que tienen un ingreso bastante decente, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un lugar privilegiado. Creo que las siguientes administraciones han hecho lo necesario. Bueno, nada más me ha precedido una sola, que es la de la doctora Gaby Trejo, y actualmente la doctora Kalina, que pues está recién ingresada, pero la doctora Gaby Trejo también es una cantidad de cosas muy importantes por el centro. Creo que cada administración ha sido muy particular y siempre ha visto por el centro. Siempre ha sido por el centro. Y creo que el logro de tener un centro como el que tenemos es producto de todos nosotros, ¿no? No de una administración en particular. Cada administración ha puesto su grano de arena, pequeño o grande, pero lo ha puesto. Y creo que eso realmente nos da la posibilidad de estar en un trabajo muy agradable. Yo digo, por años de antigüedad, hace 13 años me pude haber jubilado, por años de vida, hace 7 años me pude haber jubilado, pero no quiero jubilarme porque me gusta mucho lo que hago, ¿no? Claro. Claro, ya la cabeza y las fuerzas y todo eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Dicen en mi rancho, pero todavía uno genera y la verdad uno quisiera que todos los alumnos pudiesen tener cuando menos un poquito de uno de todo lo que ha vivido. Digo, estoy de plácemes, 40 años aquí, lo vi nacer el centro, ¿no? Claro. Cuando no había ni electricidad, no había agua potable, no había sanitarios, no había carretera, no había nada, era nada más el campo experimental y un galpón donde se guardaban los instrumentos de labranza. Así llegamos aquí y verlo ahora dice uno, wow, ¿no? La verdad creo que el centro es un icono muy importante en el Instituto Politécnico Nacional y que creo que cumple con gran ahora sí que con grandes plácemes, por decirlo de alguna manera, con su lema, ¿no? La técnica al servicio de la patria.
Claro. No me imagino, Doc, de si usted disfruta estar en un cubículo, en un salón, con alumnos y demás, ¿qué tanto pasará por su mente al caminar? A veces lo he visto pasar por las canchas, va a su coche, se retira a su casa, que no, he de decir público que no se retira temprano, se retira bastante tarde después de realizar muchas actividades, yo supongo. Entonces, ahí lo voy a pasar al Doc. Y no me imagino qué tanto pasa por su mente, porque de estar, como usted comenta, doctor, en un lugar donde estaba despoblado completamente, ahorita a pasar donde ya hay una carretera, ya hay canchas, hay salones, hay un mundo de cosas, y todo lo que se pudo hacer en su momento, en su gestión, debe ser fabuloso la imagen en su mente, que debe ponerse en ese momento al caminar, al disfrutar pasar por esos momentos. Lo felicito mucho, doctor. No, pues realmente fue una gestión increíble. Yo lo conocí, yo vine en ese periodo, usted me entrevistó cuando vine de Cime Zacatenco.
Sí, yo le contaba a Jesús. Yo recuerdo mucho la entrevista final que tuvimos. Me dice, ándele, doc, fírmeme mi cambio de inscripción, no se va a arrepentir.
Ey.
Y la verdad, le digo, no me arrepiento ni un ápice, ¿no? Creo que fue de las mejores decisiones que tomé en su momento.
Muchas gracias, doc.
No, la verdad. Gracias, doc. Y sí, lo que comentaba es un... Imagínense nada más ver nietos científicos ya, ¿no?
Sí.
O sea, de mis alumnos, ya los alumnos de mis alumnos y que vengan. Y eso dice uno, bueno, pues está uno... Yo doy gracias a Dios, gracias a la vida que me puso aquí y que he podido disfrutar, de veras disfrutar tantas cosas, tantas cosas positivas, también negativas, claro. Problemas como en todo, problemas serios que nos aquejan actualmente incluso, ¿no? Pero por lo demás, de verdad, creo que es un centro excepcional, creo que es la mejor palabra que lo puede describir.
Excelente. Claro, doctor. Y bueno, pues un gran reconocimiento, doctor, por todo toda esa entrega, esa parte, ahorita oímos de su gestión y todo, pero también quiero que el auditorio escuche que aparte es una grandiosa persona, no, nosotros que tenemos la suerte de convivir y de estar con usted, siempre abierto, siempre receptivo, siempre con el afán de cooperar y ayudar, y eso habla muy bien porque no solo es la parte de gestionar y todo, que lo hizo fabulosamente, hoy en día también le reconocemos usted como persona y esa compañía y ese compañerismo que se da aquí, porque eso es lo que hace al centro.
Gracias.
Aparte de lo hermoso, de la vegetación y del área donde vivimos, la gente, ¿no? La gente, y eso es algo que también se adquiere con respecto a nuestro comportamiento.
Sí.
Y le agradecemos tanto también su tiempo, doctor.
No,
como contrario. Siempre es un placer platicar con usted y estar conviviendo y precisamente pues estar escuchando esto de tan interesante de su gestión, de todo lo que se ha hecho. 40 años se dicen muy fácil y creo que no es nada. Bueno, es un vistazo hacia atrás nada más. Pero con muchas experiencias y muchas situaciones. Y pues bueno, despedirme de este programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Cuando gusten, de verdad, es un placer siempre. El poder fomentar la memoria histórica, ¿no? Creo que estos programas, eso tienen la, aparte de muchas otras cosas, la gran valía es esa, ¿no? El tener una memoria histórica, ¿no? A veces no la podemos escribir, o a lo mejor estos documentos, por ejemplo, me gustaría mucho que se fueran al archivo, ¿no? Porque finalmente fui la primera persona que viene con un cambio de inscripción al centro, ¿no?
Wow.
Entonces, antes de que se creara el centro, entonces creo que es una forma histórica de tener ese background de cómo fue creciendo el centro. Hay mucha documentación que se tiene y sí creo que es grande, enorme la contribución de los doctores del Castillo y Castañeda hasta el momento, tal vez de su desaparición física, no de nuestro corazón, no de nuestra mente, de su presencia histórica en el CEPROVI, pero también hay gente que vino después y que ha contribuido grandemente, ¿no? Cuando llegamos aquí, después de que me instalé, fueron 8 personas más, éramos 8, ¿no? De las cuales pues ahorita ya quedamos 3 nada más, ¿no? Las otras o han fallecido algunos, otros se han retirado, se han jubilado, pero ese grupo inicial ya prácticamente estábamos desapareciendo, ¿no? Entonces creo que debe haber esa memoria histórica y creo que estos programas son muy valiosos por eso, porque generan esa memoria histórica. Ahorita es una memoria histórica que además es digital, ¿no? Uh-huh. Y los papeles ahí estarán y todo, pero ahorita es contada de viva voz por los actores, ¿no? Por
claro.
Parte de los actores. Y creo que eso es valiosísimo para las futuras generaciones, que no se pierda eso, ni los esfuerzos de cada administración, ¿no? De que cada administración tuvo su contribución y ha tenido su contribución, ¿no? Entonces yo creo que eso es valiosísimo en el centro, y qué bueno este tipo de programas. Yo los felicito, felicito a la doctora Kalina, en su momento a la doctora Gaby Trejo, que también pues inició con ello, y a la doctora Kalina actual, en la actual administración, de continuar con estos festejos, que mañana es el día,
el día maravilloso, el 10 de abril,
justamente. Y me da mucho gusto, también mando un saludote a nuestro buen maestro decano y amigo Roberto Briones, él fundamental en esta situación, él, bueno, esa es otra historia y la platicaremos después, de cómo claro, platiqué con él antes de venir aquí al CEPROV, y me, en fin, y me también su apoyo para que pudiésemos estar acá, ¿no? Lo reconozco, y desde luego que sí.
Claro que sí,
doctor. Muchísimas gracias, de verdad.
Y lo tendremos aquí y en cuenta, porque este programa sigue, y en la edición de Bioticando Radio, el audio que divulga, lo tendremos presente nuevamente con nosotros.
Sí, ya claro, está, sí, doctor. Es un programa muy, muy fresco, diría yo, donde no se siente uno presionado por responder tal o cual pregunta, o decir no comments, ¿no? Como los actuales políticos, ¿no?
Aquí no existen guiones.
Sí, sí, sí.
Así es.
Genial, así es esto.
Perfecto.
Pues, un abrazote.
Gracias, doctor. Les agradecemos mucho por escucharnos. Yo me despido, soy Jesús García y estoy para servirles. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.
También me despido, muchas gracias, Doc, qué gusto haberlo tenido acá, gracias, es fabuloso platicar con usted, y al público le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy. El próximo martes a las 11 de la mañana nos vemos con otra gran entrevista de estos 40 aniversarios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho en este Yautepec caluroso, pero el próximo martes por acá estamos. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Chuy.
Hasta luego.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.